Yo me quedo aquí oyendo también. Pero yo no voy a participar. Ustedes hablen.
Ya lo sacamos el
sábado. ¿Estamos todos por ahí?
Sí, aparentemente sí. Caracas está por aquí.
Sí. Caracas.
Oye, pero no está Carmen.
Me la llamamos ahorita y está supuestamente conectándose en la computadora. No sé qué ha pasado.
Sí, yo no la veo aquí activa.
Ajá. Pero tú tienes la dirección de ella, ¿verdad, Gabo?
Yo tengo a todo el mundo en línea, pero no tengo a Carmen todavía en línea.
Tiene la dirección de
Skype. Sí, sí, sí. Correcto, Jordaniel 33.
Esa, Jordaniel, sí. Okay.
Sí.
Todavía no se ha enchufado ella.
Sí, no ha entrado ella todavía, no.
Ella se va a tener que mudar para Caracas, Rómulo.
Yo creo que sí, porque ya está muy lejos.
Juan me mandó, me envió una invitación y ahora tengo la foto de él aquí.
Sí, eso siempre sale, la de él.
Ajá. Ah, sí. Okay.
Sí, ese es René Rivera que está con don Pablo allá en la
¿cómo
cueva.
¿Cómo estás, René y Rómulo desde Caracas? ¿Cómo te va?
Ah, ¿cómo estás, Rómulo? ¿Todo bien?
Bueno, en la lucha, sí.
Aquí, practicando con esto.
Aquí lo tengo en la cueva, René.
Está bien.
Te coló a la cueva hoy.
Muchos saludos, René. Te habla Ángela.
¿Cómo estás, Ángela?
Muy bien.
Mucho gusto en escucharlo.
Igualmente.
Saludos, René. Saludos, René. Le habla Juan Núñez de República Dominicana.
Claro que sí.
Juan, mucho gusto, Juan.
Igualmente, sí.
¿Y don Miguel, está por ahí?
Sí, René, estoy escuchando. Qué gusto escucharte. Bien, bien. Estamos sin novedad.
Todavía los peruanos viven.
Sí. Ah, sí.
Todavía hay una llama viva.
Eso. De la charla que tuvimos hoy, Miguel, no le he contado a René, más tarde le contaré.
Ya, don Pablo.
¿Y dónde está el Jordán ese? El Jordano ese. ¿Sí?
Es que dijimos a las 9 y todavía faltan 5 minutos. Así que ella es muy puntual.
Padre, ¿no? Y si estaba trabajando en Caracas, imagínate.
Sí.
Trasladándose un viernes en la noche de Caracas a donde ella vive, es como entrar a la... a la ¿cómo es? A la letra del web de Washington, Washington Bell. Eso es un estacionamiento a esta hora. Y los que están ahí, ¿qué preguntas han tenido? ¿Qué no entendieron de lo que han oído? ¿Y qué han oído? ¿Qué entendieron? ¿Y qué no quieren saber?
A ver.
Pero se la chava y viene, descansa el árbol, dice. Si no hay preguntas, quiere decir que lo han asimilado todo muy bien. Y que lo saben mejor también que nosotros acá. Y queremos también que nos... Mire, que compartan con nosotros, que nos den eso, que ustedes se van a quedar con todo el aceite, ya es.
Don Pablo, ¿cómo define usted el libre albedrío según la Biblia?
Me gustaría dejar a René para que contestara a él. ¿Sí? Y por tema, profundo, porque acá hemos hablado de eso bastante ya. El libre albedrío, eso no existe, Miguel.
Eso no resume. Existe.
El libre albedrío, digo, el término libre albedrío, ¿qué es eso?
Claro, en la Biblia no existe ese término.
¿Dónde? La Biblia no dice, no aparece ese término de libre albedrío.
Ya, pero en el caso de Adán y Eva... Ellos decidieron algo ahí. Entonces, ¿qué viene a ser eso?
Como poder de decisión, ¿no?
La cosa es que nosotros hemos discutido este tema y la definición que siempre se le ha dado a esto de libre albedrío es que uno puede tomar decisiones sin incurrir consecuencias negativas y que uno puede hacer lo que quiera sin recibir esas consecuencias que uno no quiere. Pero que en toda decisión hay una consecuencia. Pues, por ejemplo, Dios dice, le pongo delante la vida y la muerte. Escoge la vida. Si obedece, pues vida. Si desobedece, es muerte. Es o blanco o negro, pero no hay gris. El libre albedrío se define como que uno puede tomar decisiones, vamos a suponer, decidir por desobedecer la ley, y con todo y eso, aprovecharse de bendiciones en vez de maldiciones. Las decisiones que nosotros tomamos siempre están encerradas en un marco de la ley. Y esa ley va a cobrar tributo.
Bendición o maldición.
Bendición o maldición, exactamente.
El término libre albedrío, como se le aplica, es decir, un diccionario, estaba hablando el otro día, Miguel, un diccionario no es una autoridad, el diccionario es una fuente que nos indica el uso que se le da a las palabras. En X país puede variar de país en país, pero en términos generales, hablando del idioma español, pues el diccionario es una fuente que nos indica el uso de las palabras, cómo se emplean las palabras. Perfecto. Pero en cuanto a libre albedrío, el uso que se le da a ese término libre albedrío en la mente de las personas que no entienden ni conocen a Dios ni quieren saber de Dios, o que sí creen saber de Dios a su manera, que ellos pueden hacer lo que les venga en gana y que no hay problema. O sea, que ellos pueden decidir lo que quieran decidir. Y un momentito, no. Como René acaba de explicar, esto es, todo está dentro de ese marco de bendiciones o maldiciones, el marco de la ley. Uh-huh. El Eterno le dice a Adán, os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida, como le repitió luego a Moisés para que Moisés le enseñara al pueblo de Israel. No hay libre albedrío. Yo necesito, o sea, cuando yo voy a tomar decisión, no importa la decisión que yo tome, encaja en ese marco. O es la bendición o es la maldición. O está mi decisión basada en lo que la ley me dice es lo bueno, o en lo que la ley me dice que es malo. El mal y el bien es mal. Entonces yo no tengo un libre albedrío para decir, bueno, hay una tercera alternativa o una cuarta alternativa. No, hay dos alternativas. Y en ese marco ahí entra cualquier decisión que el hombre tome. En ese contexto no podemos decir que el libre albedrío es correcto usarlo en el término que se aplica, ¿verdad? De que yo puedo hacer lo que me dé la gana. O yo tengo una tercera o cuarta alternativa. No hay salida. O haces bien o haces mal. La ley lo determina. La ley define lo que es bien y lo que es malo. Y en ese cuadro, en ese marco, entran cualquiera de todas las decisiones que el hombre tome. En ese sentido, pues, mire, olvidémonos del libre albedrío, porque tenemos que determinar lo que determinemos, es decir, la decisión que tomemos, en base a lo que el Eterno Creador dijo. Y ahí yo no tengo libertad de tomar, de decidir otra cosa, sino lo que mi Creador me dice. Entonces, yo no tengo libre albedrío, no. Yo tengo como criatura creada por un creador, ajustarme a la determinación de ese creador, tan simple como eso.
A veces se define el libre albedrío como el poder de decisión. Como se define como el poder de decisión, pero que eso es limitando eso de libre albedrío, porque sí es verdad que Dios nos da poder de decisión, pero Él es el que establece los criterios dentro del cual se van a tomar decisiones. El ser humano no puede tomar una decisión y no acarrear las consecuencias fuera de lo que ha dicho Dios.
Yo creo que más claro no canta un gallo.
Ajá.
O todavía hay algo que no está bien claro. A lo mejor un día de esto aparece algo en blanco y negro por ahí que más o menos resuma o esboce, o sea, de dilucide este contexto de libre albedrío, porque no es, es un buen tema. Aquí lo hemos discutido varias veces y, como René dijo, pues es un tema profundo de mirándolo desde el punto de vista de la relación espiritual que debemos tener con nuestro Creador. Y, analizando, sí, mire, un tema profundo porque es un pecado más del hombre de determinar que el libre albedrío puede hacer lo que dé la gana y ya está dejando fuera al Creador. Eso es pecado. Mirando el punto de vista, pues no olvidémonos del concepto libre albedrío. Hay el poder de decisión, ciertamente el Eterno le dota al hombre con el poder de decisión, pero esas decisiones están sujetas a la determinación del Creador. Y Él lo dice claramente, el bien y el mal. No hay una tercera alternativa.
Bueno, don Pablo, también me parece que el señor Miguel Amor trata de decir, preguntarse, y todos lo preguntamos igualmente, es ese poder que hay en el hombre de decidir, pues. Como dice Pablo, pues. No todo me conviene, no todo me edifica. O sea, yo puedo elegir lo que dentro de ese contexto de Dios, qué me conviene y qué no me conviene. Quizá en este contexto también estará preguntando él esto, ¿no? De que aunque el contexto siempre es Dios, pero yo tengo la decisión, pues, de ver si algo me edifica o no me edifica. Y de hecho, cuando Juan dice que el hombre peca continuamente, que Dios nos ató a desobediencia, está implícito esas decisiones. Entonces, a lo mejor no se llamarán libre de Dios, pero es una decisión propia del hombre, que Dios dejó y que Dios siempre ha querido, pues, que el hombre existe para que su creación sea perfecta al final.
El hombre existe, el poder de decisión del cual Dios le dotó. Pero estoy de acuerdo contigo, lo único que es que el hombre se ha inventado ese término como para un método para justificar. Para justificar lo que quiera hacer.
Sí.
Para justificar cualquier decisión.
Correcto.
Que él cree, se sale del marco divino.
Correcto.
Y nunca se saldrá del marco divino.
Claro, nadie se puede imposible. Salir de esa dimensión.
Entonces, y el hombre se ha creado ese término libre albedrío para, otra vez, justificar que él sí puede hacer lo que le venga en gana.
Sí. Pues esa palabra engañosa.
Claro.
El hombre se engaña pensando que puede tomar decisiones fuera de ese marco, que es la ley de Dios.
Uh-huh. En inglés hay una distinción entre la palabra freedom y la palabra liberty. O sea, básicamente, quizás si pudiéramos traducir eso en español, freedom quizás es más como libre albedrío. El liberty es como libertad con permiso. O sea, una manera de ver el liberty en inglés sería como, por ejemplo, lo que tienen los marinos cuando llegan al puerto. El capitán le da liberty, en otras palabras, lo que le está dando es un permiso para pasar el fin de semana en el puerto. Pero es una libertad condicional. Sí. Entonces, Dios en cierta manera, entiendo yo que Dios lo que nos da es liberty, no es ese freedom. Correcto. No es ese liberty, sino es un permiso.
El concepto en inglés es el free will. O sea, will es la voluntad, free libertad. O sea, que tengo mi voluntad, yo tengo una libre voluntad, como el derecho de hacer esto. El free will, que también en inglés no encaja.
Entonces podríamos entender que Dios nos da una libertad con permiso.
No, Él no nos da ninguna libertad con permiso. Él nos determina que si tomamos esta decisión, tenemos esta retribución. Si tomamos esta otra decisión, tenemos esta otra retribución. Dice, aquí te pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Pues hay que,
fuera de ahí es todo muerte. No hay más.
Hay que entender que hay una diferencia en definición entre el poder de decisión entre el bien y el mal y eso que se dice, que se llama libre albedrío. Es que las definiciones a veces se aplican de una manera, las palabras se aplican de una manera equivocada. Correcto. Y en este caso, la palabra libre albedrío se ha definido como si fuera poder de decisión, y no lo es. El libre albedrío verdaderamente no existe. Toda decisión del hombre va a acarrear las consecuencias que ha dictado Dios.
Definitivo.
Claro. No, y es parecido a lo que dice.
Lo que Dios le da al hombre es la oportunidad que él decida si quiere vivir o si quiere morir. Y ahí lo podemos resumir. Claro. ¿Sí? Dios le dice a los, mira, si tú quieres vivir, esto es lo que tiene que decidir. Si quieres morir, esto es lo que tiene que decidir. Sí. Pero automáticamente, si tú lo decides por vivir, ya moriste.
No, Pablo, en lo que acaba usted de definir, dice Moisés al pueblo, hasta hoy no les ha dado oídos para oír ni ojos para ver. Entonces, en la explicación que usted hace, cómo es que tiene la decisión para tomar lo bueno o lo malo, si no tiene oídos para oír ni ojos para ver.
Pero es decisión de ellos han decidido no oír.
Bueno, ¿por qué Dios no les ha dado oídos para oír ni ojos para ver?
Ajá.
Porque desde el principio el hombre se rebeló contra Dios, rechazó la instrucción divina, y todo ser humano de forma automática rechaza la instrucción divina, la instrucción de querer vivir de la vida espiritual. Porque entendamos bien, estamos tratando de la relación del hombre con Dios. Dios es espíritu, y aquí tenemos que aplicar la 2.13, y para aplicar la 2.13 se necesitan 50 años para uno practicando, para ver cómo la 2.13 se puede aplicar. Y a veces 50 años no son suficientes. Pero el punto es, cuando el Eterno le dice, a través de Moisés, hasta hoy Dios nos ha dado oído por oír o para ver, es porque el hombre no quería oír. Y prueba de ello está que aunque el Eterno Creador hizo tantas maravillas y le hizo tantos favores a ese pueblo israelita, ellos no obedecieron. Ahí tenemos la evidencia que el hombre no quiere obedecer.
No veo, Juan.
Tú te desconectaste.
Juan se desconectó.
Y tú también, aló.
Ajá.
Sí. ¿Alguien está ahí? Estamos por ahí algunos.
Caracas está por aquí.
Juan.
Sí, estamos.
Juan se fue y Jordán no viene.
Ah, no, Juan se fue, lo voy a traer de nuevo.
Y Jordán no viene.
Sí,
lo que pasa es que Jordán, parece que Daniel iba a llegar un poquito más tarde, ¿no? Y Carmen iba a brigar con la computadora. A lo mejor se enredó todo allí con eso.
Lo más probable.
Sí.
Bueno, la pobre. En lugar de quedarse aquí en Caracas, y otra tarde ahí en casa de Rómulo.
Don Pablo.
Diga vos.
Mire, mejor oiga. ¿No sería posible llamarla por teléfono a Carmen?
Se puede llamar. Sí, ella ¿ustedes la pueden llamar por teléfono? Sí, la puede, porque... ella no tiene... Así es que no tiene línea de teléfono automática. Es decir, el T-Max que llaman. O la computadora está conectada al teléfono, a la línea de teléfono directo.
Lo que pasa es que ella no sabe manejar este programa, don Pablo.
Ah, bueno.
Y a lo mejor se enredó todo allí. Estamos allí.
Lo más probable.
Porque yo le llamé y me dijo que todo estaba listo.
Porque el licenciado no llegaba a esta cosa. Y la licenciadita chiquita, la beba.
No, tampoco ha llegado.
Ah, tampoco ha llegado. Bueno, no está. Pues no hay problema, ustedes le comunican a ellos lo que están oyendo.
Bueno, yo lo estoy grabando aquí ahorita.
Vamos a ver cómo pues sale. Mejor todavía, sí. Pues no se va a perder ella nada.
Sí, sí.
Ya la técnica te llegó, Rubén, lo que estás grabando, ¿no?
Sí, sí.
Qué bien. Sí.
Llevamos 21 minutos de grabación.
¿Estás grabando en un CD o...?
Bueno, lo estoy grabando en MP3. En el disco duro,
okay.
Después se pasa un CD.
Sí, pero yo voy a esperar que me envíe una copia, porque aquí me dieron un apagón y estoy sin inversor. Okay. El UPS está trabajando forzosamente, entonces voy a salir y les deseo a ustedes que tengan un feliz resto de la noche, y será hasta otro momento, si Dios lo permite.
Es que se apagó la luz allá.
Sí, nos dieron un apagón y no hay forma de que yo pueda seguir conectado aquí.
Bueno, llamando por celular, okay, Juan.
Buenas noches, Juan.
Gracias, igualmente.
Te enviaremos
gracias.
La pase bien la grabación.
Muy bien, Rómulo. Pues le agradecemos.
Okay.
Pasen todos buenas noches.
Igualmente.
Igual. Así pasa que nos desconectan y nos contamos. En la República Dominicana esos apagones son normales. ¿No? En estos días que fue esta
tan duro esta
que ha pasado por ahí. Causó estragos allá.
Sí.
No, dicen que ya no hay apagones en la República Dominicana, sino prendiones.
Prendiones.
Viene la luz de vez en cuando. De vez en cuando.
Bueno, tengo una pregunta para ustedes.
Ya.
Vamos a ver quién me dice. ¿Cuál fue la cuna donde criaron al bebé primero que el Eterno creó?
A ver, repita.
Que llamó a Adán, al bebé que Dios llamó a Adán, le preparó una cuna y en esa cuna lo meció. ¿Cuál fue esa cuna? Como que me apagaron. Me apagaron.
Se fue la luz.
No me voy la pantalla, que no me voy la pantalla, pero los oigo.
Se oye el sonido del silencio.
Oye, de modo que aunque yo no me vea la pantalla, no importa. Es decir, ¿qué significa el nombre Adán?
La humanidad, el hombre. La humanidad.
Ok, pues la cuna. Esa cuna que Dios le preparó a Adán, todavía está meciendo a Adán en esa cuna.
¿En la ley?
La ley. Cuna viene a ser la adversidad.
La adversidad, bueno, pero una cuna donde se acuesta el niñito, el bebé, se mece, se duerme muy tranquilamente. Y la adversidad no produce tranquilidad.
No, claro.
Entonces, la ley, pues, la ley es la palabra de Dios, y esa palabra tiene que ser administrada por Dios directa, personal e individualmente. Uh-huh. Y si hablamos que Adán significa humanidad, y que Dios está metiendo a Adán, a esa humanidad, en esa cuna, pues no podríamos decir que es la ley. ¿Qué fue lo que hizo Dios una vez Él determinó crear al hombre? Antes de crear al hombre, ¿qué determinó Él? ¿O qué hizo Él?
A poner el fundamento, en este caso viene a ser nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor es el creador, o sea, el Padre le ordenó a su Hijo que Él creara las cosas. Él es el que ordenó todas las cosas estas. Claro, ajá. Padre, y con la autorización de su Padre, y con la misma voluntad de su Padre, porque ellos dos son uno, pues decir el Eterno, el Padre y el Hijo, tenemos comunión con Él, con ellos, como decir, bueno, tenemos comunidad con Dios, singular. Entonces, esos seres, ese Dios, ese Elohim creador, Padre y el Hijo, que se compone del Padre y el Hijo, crearon al hombre. Antes de crear al hombre humano, ¿qué hizo el Padre? Antes de crear al hombre, ya Dios, el Padre, determinó que su Hijo se sacrificaría y demás. Ajá. Pero crea al hombre ahora físico y le hace una cuna para que duerma y se entretenga y pase su infancia en esa cuna.
¿Sabe una cosa? Que eso, que cuando una señora va a tener un bebé, ella prepara, los padres preparan quizás un cuartito en la casa, le compran una cuna, lo hacen antes del bebé nacer.
¿Qué hizo Dios antes de que Adán naciera?
Bueno, creó la tierra.
Creó toda la tierra.
Ajá, creó la tierra. Creó el Edén
para que lo labrara, los animales, lo cultivara.
Ajá. ¿Y qué más creó?
Creó animales, creó y creó ángeles para que lo sirvieran.
¿Qué más creó? ¿Qué más creó él? Génesis 1.
Le creó a Eva para que lo acompañara.
¿Se han leído capítulo 1 de Génesis? Estoy seguro, 50 veces. Sin ese sin con una S. Sin raya, 50 veces. ¿Se han leído capítulo 1 de Génesis? Yo me lo había leído otras 50 veces también. Hasta el otro día fue que encontré ese detalle ahí. Aquí está la cuna que el Eterno preparó para dormir, para mecer.
Una pregunta. La obra que Dios está haciendo con el hombre es un proceso.
Uh-huh. Sí, es un proceso.
Por ahí vamos.
Es un proceso progresivo.
Ajá.
¿Qué hay encerrado en eso que acabo de decir?
Ahí hay algo. Si está en Génesis 1.
Un proceso progresivo y secuencial.
Se puede agregar ese concepto secuencial también.
Secuencial.
Estamos de nuevo aquí en el aire.
Llegó la electricidad.
Nos dieron una oportunidad ahora.
Está bueno, ajá. Entonces.
Vamos a ponerlo al día.
No, es lo que estamos haciendo una pregunta, Juan, de cuál fue la cuna que el Eterno Creador preparó para Adán. antes de crear a Adán, él le preparó la cuna.
Oh.
¿Cuál fue esa cuna que Dios le preparó?
Ah,